encuentro ahora en la sede del IPB en kilómetro 3. Está hablando Daniel Carrizo, delegado de aquí de la ciudad, por la convocatoria pública para las 71 viviendas. La licitación está es un proyecto de construcción de viviendas de damnificados por el temporal. Así que escuchamos la palabra.
Hicimos demorar el traslado del IPB por este lado hasta que pusiéramos la calefacción y fueron los mismos empleados que dijeron vamos a ir con 5 pulgadores, pero vamos a esperar adentro del edificio nuevo, que se pusieron al hombro todo, la mudanza, el traslado, las cosas, acomodar todo, y esperaron hasta que pudiéramos poner la calefacción durante el invierno, con lo que eso significa, pero nada, es parte del heroísmo que tienen algunos empleados públicos como estos que hay acá, que se levantan temprano y vienen a trabajar todos los días y hacen la labor del Estado de manera
perfecta. Bien, bueno, también es más cómodo para la gente que viene a este lugar. Lo cambio de tema, el 22 de septiembre es la licitación por las 71 viviendas.
Sí, lo que hay que decir respecto a eso es que son insuficientes.
Las 71...
Obviamente, son insuficientes. Creemos que Nación tiene que poner el foco en Comodoro Rivadavia. Creemos que cuando se apaguen las luces de las campañas electorales tienen que seguir viniendo. Y creo que los damnificados tienen que llegar a más o menos a 400. Creo que no le haría mal a Nación destinarnos 500 viviendas para la catástrofe. Y si nos sobran algunas viviendas, que las podamos poner en el padrón social, porque también hay que discutir que tenemos atrasados los de la luz del 2010. Hay que darle respuesta, que fueron damnificados como los damnificados de ahora. Y también tiene que tener en cuenta Nación, que como ahora tiene un atraso de cerca de 3.000 viviendas y nos tienen que ayudar. Nación también tiene que tener en cuenta que tiene un atraso, una deuda con el IPB, que el IPB hoy, la provincia del Chubut, con esta administración del gobernador Das Neves, está sosteniendo la construcción de la vivienda, está sosteniendo los puestos de trabajo que están en de la construcción de las mismas, aportando cerca del 70% del valor de la vivienda en los pagos, cuando debería ser a la inversa, cuando Nación debería aportar el 70 y nosotros el 70. Es decir, detrás de estas 71 viviendas que se van a abrir los sobres ahora, tenemos la obligación de reclamar como comodorenses y nosotros como funcionarios que tienen que haber más vivienda en Comodoro Rivadavia.
Más allá de estas 71 viviendas que se va a abrir el sobre, hay gente que está reclamando de zona norte también, que han quedado fuera del listado, estuvieron haciendo el reclamo en el municipio. ¿Se ha hecho acá también?
La gente sabe que nosotros no elaboramos los listados. Hemos aportado con la generosidad de los mismos empleados de los que te estaba hablando hace un rato, que salieron durante la contingencia, en el frío, a hacer los relevamientos de manera profesional. Hemos aportado eso y hemos pasado los datos al municipio y a Nación, pero es el municipio que administra todas estas cuestiones y que administró la lista y la ayuda que va viniendo. De hecho, provincia le ha hecho un aporte al municipio para ayudar en los subsidios y esas cosas, 100 millones de pesos y más dinero también. Y todo está saliendo por el municipio. Uh-huh.
Lo cambio de tema, bueno, el tema de que esto es de público conocimiento ya del policía que es atrincherado aquí en zona norte por el tema de una vivienda. En este caso, ¿tiene algo, el IPB tiene algo que ver con este tema?
El efectivo está atrincherado en una dependencia que tiene cedida la policía, es un tema interno de la policía. Yo no le voy a esquivar a la opinión, creo que es un hombre inscripto del año pasado, estuvo hablando con nosotros con algunas pretensiones de zona geográfica, porque nosotros le decimos que estamos produciendo recuperación de vivienda en algunos lugares, y dijo no, en ese lugar no, en este lugar tampoco, porque también creemos que tenemos que ayudar a las policías. Le dijimos que algunos policías, no nos comprometimos con él, dijimos algunos policías pueden ir a este lugar, ¿no? Pretende un lugar con patio, pretende un lugar con determinadas pretensiones. Es una persona, es un trabajador, está inscripto el año pasado, pero yo te puedo decir que tengo 2.000 personas que están con mayores necesidades, madres solteras con hijos discapacitados, inscritos en el 2005, empleada doméstica, y que no hacen estas cosas, están aguardando pacientemente a que les podamos dar una solución. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que decirle a la gente y tenemos que decirle, como estamos diciendo, a los funcionarios nacionales que tenemos un atraso de vivienda, pero creo que en este caso nosotros tenemos muchas cosas para atender. No que no tenga cierta necesidad que habría que cumplir, pero tenemos un atraso en tema de vivienda y tenemos mucha gente que necesita, tiene hasta 12 hijos y están esperando vivienda.
Muy bien, ahí estaba entonces la palabra de Daniel Sano. Nosotros vamos a consultarle sobre, bueno, este efectivo tiene expediente desde el año 2016, bien decía recién a los colegas. Bien, la pregunta por ahí tiene que ver con ¿quién debería dar la respuesta ante la petición de pedir una vivienda ante el IPB?
El Estado tiene un rol equilibrador, fundamentalmente. El Instituto hace viviendas sociales, en lotes sociales, se hace un cobre social y tiene un programa de entregas de determinada manera. Nosotros lo ponemos en el padrón social y los componentes para entregar la vivienda son la antigüedad y la vulnerabilidad. En este caso, estamos hablando de una persona con un solo hijo y con ciertas pretensiones. Hoy, vos agarrás una persona que necesita una vivienda, te la pide en cualquier lado. Nos ha pasado culminar un proceso con viviendas prefabricadas, tres, el año pasado, con que había iniciado el gobierno anterior y que había quedado trabado, lo resolvimos. Son viviendas que son prefabricadas, no son muy importantes, no se van, y la gente la ha tomado con un valor, las ha querido, nos ha agradecido. Es decir, la gente cuando necesita realmente una vivienda se mete en cualquier lado porque el objetivo es dejar de pagar el alquiler. Ahí, en este caso, lo observamos con ciertas pretensiones de geografía, de tipo de vivienda, y aparte que creemos que el Estado está para hacer las cosas de manera transparente. Entonces, si tenemos una persona que lo necesita un poco más y tenemos una cantidad insuficiente de viviendas, tenemos que atender primero al que necesita más. Y para eso el gobernador ha creado una ley, un decreto que entró en vigencia el 1 de abril del año pasado, y tenemos que regirnos por eso. No que no atendamos la necesidad de este hombre, pero también tenemos un padrón de más gente que necesita. Te puedo asegurar que mucha gente en Comodoro está necesitando vivienda. No es el mensaje que le tenemos que dar a la sociedad, y mucho menos de parte de un efectivo policial, que es el que tiene que prevenir delitos como de esta característica. Si nosotros convalidamos este tipo de comportamiento, invitamos a la gente que haga lo mismo. Y no lo vamos a convalidar. Y tenemos entendido que la policía tampoco. Le han ofrecido un traslado a un lugar donde tiene vivienda, pero tenemos una alta prevención de parte de esta persona y creemos que se tiene que poner a derecho y a guardar como aguardan muchísimos comodorenses hace muchos años. Nosotros entregamos en febrero viviendas a inscriptos 91 y 92. Estamos haciendo una reparación de daños que han hecho otros actores acá en el IPB y estamos transparentando toda la cuestión, que es la orden que recibimos del gobernador.
Bien, consulta entonces ahora por el tema anterior, ¿no?, de las 71 viviendas. La construcción de estas viviendas va a ser en kilómetro 8, según se tiene entendido. ¿Ya está confirmado eso?
Sí, de las primeras viviendas que tenemos para los damnificados son 71 en Restinga, Alí, en la zona de Don Bosco, y también tenemos creo que 35 en las Orquídeas, que completan las primeras 106. Como le decía tu colega recién, creemos que son insuficientes y creemos que Nación tiene que tener un foco un poco más generoso respecto a Comodoro, sobre todo por lo que los comodorenses le hemos dado a través del tiempo a la Nación, y creemos que nos tienen que empezar a devolver. Más aún, habiendo pasado una contingencia catastrófica como la que hemos pasado, y creemos que Nación no ha estado a la altura de los tiempos en cuando tenía que hacer los anuncios y eligieron los tiempos durante la campaña electoral. Y segundo, estos anuncios son absolutamente insuficientes. Tienen que haber más viviendas. Tenemos los atrasados del 2010 que hay que dar la respuesta, pero también tenemos un atraso en vivienda en Comodoro de 2.000 o 3.000 viviendas que rápidamente tendrían que ser cubiertos por la Nación, ya te digo, devolviéndole a los comodorenses lo que los comodorenses le han dado a la Nación.
Bien, el listado de beneficiarios entonces queda a cargo del municipio. En este caso, el IPB no tiene injerencia sobre eso.
Quisiéramos haberla tenido porque garantizábamos transparencia, pero creemos que el municipio es el más indicado. Y esperemos que se haga con transparencia y esperemos que todos los damnificados puedan tener su vivienda en algún momento. Lo que deberíamos tener es la sinergia entre municipio, provincia y Nación para atender hasta el último damnificado.
Muy bien, ahí pasaba entonces la palabra del delegado del IPB, Daniel Carrizo, refiriéndose a estos temas, chicos.
Bien, Verónica, ¿podemos hacerle algunas consultas a Carrizo?
Sí. Ahí yo te estoy escuchando.
Buen día, Daniel Carrizo.
Buen día.
Silvia Aragón, de este lado.
Silvia, buen día para toda la audiencia.
Bien, bueno, quería aprovechar la oportunidad también para consultarle acerca de este proceso judicial que involucra a personas que se desempeñaban dentro del IPB, este caso que es conocido, ¿no?, en cuanto a la entrega irregular, ¿no?, de viviendas que se denunció en su momento con la gestión anterior. Bueno, concretamente, ¿cómo ha avanzado esta causa y en qué estadio se encuentra?
Bueno, nosotros recibimos la visita hace poco tiempo de la fiscal Banfi, donde nos informó que el 27 de septiembre va a ser la acusación y cree que antes de fin de año va a iniciar el juicio correspondiente a los imputados. Es muy importante que la ciudadanía comodorense esté al tanto de esta situación y que vaya siguiendo este juicio, porque esto le ha pasado a un montón de gente que está esperando viviendas mientras se han entregado viviendas de manera irregular, y a decir de la fiscal se han vendido el 80% de complejos habitacionales, con lo que significa eso, ¿no?, de la cantidad de gente que está esperando. Como le decía recién a tu compañera, hemos entregado vivienda en febrero a inscriptos 91 y 92 que deberían haber estado en estas entregas y que fueron corridos de la cesta las entregas para entregarle a los privilegiados económicos, políticos o de alguna otra índole, como ella lo había manifestado.
Bien, bueno, se ha trascendido en su momento también que estas entregas irregulares también involucraban favores sexuales, ¿no? Hasta este límite, ¿no?, se llegó en cuanto a lo que tenía que ver con cómo se fue el procedimiento, ¿no? Bueno, obviamente dando a conocer detalles que son poco felices, ¿no? Conocer públicamente.
Sí, sí, nos parece deleznable si se demuestra esta cuestión, porque creemos que los organismos públicos son entes que cumplen un rol equilibrador en la sociedad. Creo que tomar a una persona que necesita algo y otorgarle un beneficio a cambio de la degradación de una mujer, creo que es terrible, y creo que la justicia tiene que castigar estos comportamientos de comprobarse con el mayor rigor. Creo que los comodores estamos esperando una medida ejemplar de comprobarse todos estos testimonios que tiene la fiscal Banfi. Está esperando un castigo ejemplar para que cualquier funcionario político sepa que no puede hacer lo que quiera cuando cumple una función efímera y transitoria en la administración de la cosa pública.
Uh-huh. Justamente, ¿se habló de qué tipo de penas pueden caber en este tipo de situaciones que involucran a funcionarios públicos?
De verdad, creo que es una pregunta para la doctora Banfi. Ella me dijo que tranquilamente algunos podrían quedar presos, pero la verdad que deberíamos hacer una pregunta para que la responda alguien específicamente.
Claro.
Fue el comentario que nos hizo acá, y creemos que es una fiscal valiente, aplicada, y creemos que todo esto va a llegar a buen puerto con el castigo de los culpables.
Uh-huh. Bueno, hasta tanto, ¿siguen separados de sus funciones las personas que estaban desempeñándose dentro de lo que es la administración allí en el IPB, ¿no es cierto?
Sí, sí, sacamos a 6 personas, y bueno, la abogada, que era abogada del IPB hasta ese momento, por indicación de la jueza, no pueden acercarse a 200 metros ni tener contacto con el IPB, y la imputación también le llegó hasta el exdelegado que teníamos en ese momento.
Uh-huh, claro. Bien, se entiende. Bien, Daniel Carrizo, quería aprovechar también la oportunidad para hablar de este tema, porque es importante ya esta fecha, el 27 de septiembre, como señala, cuando una vez que se eleve la acusación, obviamente comienzan a correr los plazos para el juicio finalmente. Así que, bueno, gracias por este contacto con Radio Nacional.
No, muchas gracias a ustedes por la difusión de este tema, que yo creo que los comodorenses vamos a estar atentos y a disposición siempre.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Verónica, y completo entonces esto desde allí, desde kilómetro 3, en estas nuevas oficinas que tiene el IPB.
Exactamente, ahí estamos ya nosotros igual viniendo por primera vez aquí desde el móvil de exteriores de Radio Nacional.
Muy bien. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.